Argentina, estamos aquí en Radio Nacional y nos vamos a Barcelona porque allí está Ignacia Diego, director del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué? Porque desenterraron 52 momias en Egipto con una particular característica: tenían lenguas y uñas de oro. ¿Qué significa esto? Ignacia, mucho gusto, Adrián Noriega y equipo en Radio Nacional Argentina.
Hola, un saludo muy cordial, muchas gracias por llamar.
Igualmente, gracias.
Bueno, ¿qué significa? Pues, en fin, lo de las lenguas de oro sí que sabemos lo que significa, porque no es la primera vez que encontramos, pero sí es sorprendente que hayamos podido encontrar tantas en estas momias. Las lenguas de oro servían para comunicarse en el más allá. Los difuntos egipcios tenían que comparecer ante Osiris y evidentemente tenían que poder hablar. Y por eso existe este ritual de introducirles una lengua de oro para que pudieran recuperar el habla después de muertos.
Y las uñas de oro, esto fue lo más sorpresivo para ustedes, no se sabe por qué.
Sí, porque no es nada habitual, esto es muy sorprendente y tampoco, creo que tienen quizás algún tipo de valor decorativo, no sé si quizás tengan también otro significado, pero esto es más desconcertante.
Usted dirigió, doctor Ignacio Javier Ariego, ¿usted mismo dirigió esta expedición?
Bueno, yo le explico. Yo soy el director de un instituto de la Universidad de Barcelona y soy el responsable máximo a nivel institucional de esta excavación. Sobre el terreno tenemos dos directoras arqueólogas, que son las profesoras Maite Mascort y Esther Pons, que son las que, digamos, dirigen desde hace años ya la excavación. Y yo he estado presente este año en la excavación también. Mi trabajo allá es más el de filólogo, el de epigrafista, si aparecen inscripciones. Pero vamos, he podido ver, al menos durante una parte de la campaña, el trabajo que se ha realizado. Y sí, es una excavación que dirigimos desde la Universidad de Barcelona en colaboración con arqueólogos egipcios, con el Servicio de Antigüedades de Egipto, y que, bueno, lleva ya más de 30 años trabajando allí, en Oxirrinco.
Bien. ¿Esto exactamente dónde queda Oxirrinco?
Oxirrinco está a unos 190 kilómetros del Cairo hacia el sur, bajando, siguiendo el Nilo, en la margen izquierda, al lado de un canal que corre paralelo al Nilo, y está, bueno, allá en medio un poco de la nada, ¿no?, al lado de una población, de una pequeña población que se llama el Bagnasa. Y allá tenemos nosotros, la Universidad de Barcelona tiene un edificio de propiedad donde reside durante el mes que dura la misión arqueológica cada año el equipo de investigadores, arqueólogos, restauradores, antropólogos, etcétera, que trabajamos allí.
¿Qué otras cosas de valor se encontraron, además de las lenguas de oro, en estas momias, 52 momias exactamente, y qué otros elementos, además de las uñas y las lenguas?
Bueno, no sé si usted ha visto la noticia que ha salido en La Nación, me parece que ha tenido un cierto eco. Tan interesante como estas momias con sus lenguas de oro es el descubrimiento que tuvo lugar en los últimos días de la campaña, de una tumba con decoración, con pinturas magníficas. Creo que en la noticia de La Nación se pueden ver algunas de las fotografías, pero realmente son pinturas muy bien conservadas que representan al difunto, al proceso este típico de momificación del difunto, y también a divinidades egipcias, Osiris, Anubis. Son pinturas realmente muy bien conservadas, espectaculares, y yo pues les aconsejo que ya sea en La Nación o en otros diarios digitales que lo han publicado, o en la misma web de mi universidad, que observen las imágenes, porque realmente son espectaculares.
Sí, nosotros lo estamos viendo, pero bueno, en la radio invitamos a la gente a que vaya a la noticia, ¿verdad?
Sí.
Una pregunta fuera de libreto, pero las figuras egipcias son siempre muy delgadas, estilizadas. ¿Se cree, por lo que ustedes investigan, que efectivamente era así, o eso era un ideario, digamos, ¿no?, de lo físico.
Bueno,
¿no?
Sí, lo que tiene el arte egipcio es que es realmente es muy estable en sus representaciones, ¿no? Durante muchos años se mantiene el mismo tipo de representación, tiene un elemento de estilización siempre, como en otras culturas, ¿no? En la que, pues, más allá del realismo, se busca también la representación simbólica, ¿no? A través del dibujo, de la pintura. Entonces, claro, no esperaremos un realismo como le conocemos contemporáneamente, ¿no? La pintura occidental, ¿no? Sobre todo el siglo XIX, evidentemente, estamos hablando de un tipo de cultura diferente en el que se intentan destacar otros elementos, en el que es muy importante también todo lo que es la decoración, los elementos simbólicos que acompañan a las imágenes. Y sí que es cierto que es un tipo de cultura que tiene una religión claramente antropomórfica y zoomórfica, ¿no? En la representación de las divinidades, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces encontramos pues a Anubis, que ha aparecido pinturas realmente preciosas de este dios en esta tumba que comentaba antes, pues representado con su cabeza de chacal, etcétera. Es un arte que a todos nos fascina, evidentemente, ¿no? Por lo atractivo que es y por lo simbólico que resulta.
Salgo también de la agenda de consultas. Hay en algunas de las cuestiones encontradas, sobre todo de pinturas, no en este caso, sino a lo largo de la historia, mucha gente que cree que hubo civilizaciones avanzadas, inclusive elementos voladores como platillos o naves, que hay en algunos dibujos de Egipto. ¿Es así? ¿Hay algo que a usted le haga dudar eso?
No, yo personalmente soy muy escéptico, soy muy agnóstico en este tipo de cuestiones. No lo creo. Yo creo que se ha estudiado muy bien. Es cierto que encontramos construcciones realmente complejas, ¿no? Bueno, empezando por las famosas pirámides, ¿no? Pero sabemos que eso era realizable por humanos, no hace falta pensar en otro tipo de culturas. Y por otra parte, el ser humano ha tenido siempre la misma inteligencia. Otra cosa es que tecnológicamente hayamos avanzado, pero la capacidad cognitiva de un egipcio de hace 3.000 años o 4.000 años es la misma que la nuestra. Ajá. Entonces, en ese sentido, que fueran capaces de construir lo que vemos que hicieron, pues no es sorprender tanto, ¿eh?
No sorprende.
Caer quizás en el tópico del progreso, como si la humanidad hubiera mejorado cognitivamente. Eso no es verdad, siempre hemos sido iguales, ¿no? No.
Okay, pero por ejemplo, la exactitud de las pirámides, la colocación y el traslado de las piedras, que muchas veces genera dudas, por eso le pregunto.
Sí, no, yo creo que esto lo pudieron hacer realmente, tenían la capacidad técnica y también teórica para llevarlo a cabo. No creo que nos haya de sorprender. Yo ya digo, esas intervenciones extrañas, no, yo personalmente no creo en ellas. Creo que científicamente, además, no tenemos evidencias y, por tanto, si no las hay, pues hay que descartarlo. Y bueno, no creo que tengamos desde el punto de vista de la egiptología y de la en general, ¿no?, de la ciencia, ese tipo de aproximaciones se consideran que no son científicamente adecuadas, ¿no? Uh-huh. En fin, que no llevan realmente a grandes resultados.
Ignacia, Diego, muchísimas gracias por atendernos y darnos la explicación de este nuevo hallazgo de las 52 momias en Egipto, y muy amable usted de su parte.
Vale, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Gracias. Hablamos con el director del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona.